Chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, ¿yo?
Mucha sarda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí. Salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias, o te enchilan o te dejan picado. Tantito, ya, gracias. El señor productor extrañaba el minuto de mímica. Sí, disculpen ustedes, es viernes, ¿no? Se perdona, ya, señor productor. Ni una más, ¿eh? Ni una más. Después de esto, ni una más. Entra usted en recesión. Lo vamos a mandar a la misma institución que hemos mandado a Felipe Calderón. No va, pero ahí lo vamos a mandar. Por supuesto. No, lo vamos a mandar, no se preocupe, yo lo llevo. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a su Chile Noticiero, a su noticiero en donde las noticias o los enchilan o los dejan muy picados. Y hoy espero que cumplamos con las dos, porque efectivamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México decidió sobre el caso de Félix Salgado Macedonio y también el caso de Raúl Morón. Estos casos, obviamente, entre muchos otros, fue una sesión de poco más de 2 horas, pero es una sesión muy larga en donde al final dejaron la decisión sobre Morena. Y hay muchos matices que ya iremos viendo, así que compártanle porque les voy a poner algunos posicionamientos. Obviamente tenemos al magistrado malo y al magistrado bueno, y ya se acordarán ustedes de quién es el magistrado malo y quién es el magistrado bueno. Yo sé que se van a acordar, porque mis amigos, esto se pone sabroso, y es que los intereses de estos personajes están en las manos de ahora el INE, ¿sí? Se cumplió lo que ayer les advertíamos, que era la propuesta de uno de estos magistrados de regresarle al INE y que hagan su chamba con algunas recomendaciones, por supuesto. Así que paciencia, prudencia, que ya en un momento más estaremos hablando de eso, pero antes tenemos que hablar de otras cosas. Tengo que hablar de Puebla, ¿sí? También hoy vamos a hablar de los poblanos, en particular del Tamagotchi. Saludos al Tamagotchi. Y no hablo de esa chingaderita chiquita, ¿no? Con la que jugábamos todos cuando éramos niños. Bueno, no todos. ¿Tú jugaste Tamagotchis? A mí yo te acuerdo, ¿verdad? Eran de mi generación. Esos ya eran de mi generación, fueron de la siguiente generación. Los Tamagotchis, mis amigos. ¿Sabes qué, productor? Búscame una foto de un Tamagotchi, porque no va a faltar la persona que no sabe que es un Tamagotchi. Y después ponemos al Tamagotchi del que vamos a hablar. Ayúdame con eso, señor productor. Pero vamos a hablar de los Tamagotchis. Ahorita el señor productor me va a ayudar con la parte gráfica de los Tamagotchis y ya ustedes sabrán si se parecen o no. Pero tenemos que hablar de los poblanos, porque hay intereses por ahí que están brincando. Me han pedido mucho que lo mencione y tenemos que hablar del tema. No puedo olvidar a mi querida Puebla, y mucho menos con tanta pinche irregularidad y tanto poco político que hay. Así que ustedes, paciencia, prudencia, ahorita tocamos ese tema. Pero voy a empezar con mis queridos migrantes, porque hubo una renuncia, hubo una separación del cargo muy sospechosa. La han querido pintar como de, ay, es de que nada más venía por 100 días y se iba. Pero pues hay como que muchas dudas al respecto, y hablo de Roberta Jacobson. Mis amigos, tenemos información, así que manitas arriba y comentarios aquí abajo. Suscríbanse todos ustedes al canal, a este canal de Meme Yamel. Les agradecemos a todos que nos ayuden con eso, porque es para nosotros, obviamente, nuestra fuente principal de crecimiento, de expansión, diríamos por ahí, ¿no? Estamos expandiendo nuestros horizontes. Pero gracias a ustedes lo podemos hacer, y sin ustedes no podríamos. Así que gracias a los que nos ayudan con esas manitas arriba, sus comentarios aquí abajo, y que se están suscribiendo y compartiendo hasta en el chat de Civilizador de las Tías y Tíos de WhatsApp y Telegram. Voy saludándolos, vamos entrando y voy saludándolos. Aquí ya me empezaron a preguntar unos que es Tamagotchi. Aguántenme, ahorita les presento el Tamagotchi. Ahorita les presento el Tamagotchi. Dicen por acá, Natividad García. Hola, meme, ¿cómo están? La semana termina tranquila. Muchas gracias por su atención y tiempo que nos dedica. En este tiempo que nos interesa y debemos estar atentos para saber qué hacer desde la Ciudad de México y desde cualquier lado. Ojo, desde cualquier lado. Aquí nos dice Guillermo. Hola, meme, qué hermosa estás. Muchas gracias, qué amables a todos por los piropos. Dicen aquí, esos sí son millennials, yo soy modelo 90, dice Sergio Avilés. Pues, mi querido Sergio, usted no se me preocupe, no hay quito, ahorita les digo qué es. Salúdenme, dice aquí Emir. Hola, meme, desde Tepic, saludos, también nos dicen por acá. Dicen, hola, meme, soy tu fan, siempre al pendiente. Luego acá me dicen masoquista, órale, guay, guay el masoquismo. ¿Cuál es el masoquismo? No entiendo. Me dice Neftali que soy masoquista. Te mando un saludo, mi querido Neftali Valeriano. Y pues bueno, voy a entrarle. Aquí váyanme cayendo con sus comentarios. Ya veo que se están conectando varios de ustedes y veo que ya hay reacciones, ya hay muchas reacciones. ¿Se le perdió algo, señor productor? ¿No? ¿Todo bien en casa?
Todo bien.
Excelente, salud. Acá nos dicen en las manitas arriba que tenemos ya a Roberto Herrera, Oscar Val Castillo, luego en el Me Encanta tenemos a Marta Martínez, a Claudia M. Gómez, a Adrián Contreras, en el Me Divierte tengo a Carlos Soriano Cisneros, la Dulce Clarís, y después tengo aquí en Me Sorprenda a Erasmo Mendoza y Jimbo Bolma. Pues voy a entrar con el tema de Roberta Jacobson, mis amigos. La Casa Blanca informa la separación del cargo que tenía Roberta Jacobson. Ella va a dejar ya oficialmente el cargo de coordinadora de la frontera sur a finales de este mes, a finales de abril. La salida de esta diplomática se da en medio de esta polémica por la cantidad de menores no acompañados que están entrando, que buscan entrar, que están migrando hacia Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba del tema y justamente decía, es preocupante porque en esta modalidad mandan a los niños, los utilizan y los abandonan porque hay una regla, ¿no?, de que si vas con los menores, pues es mucho más fácil que te den el ingreso. Si van los menores solos, ahí es cuando empezamos a ver los problemas, porque los utilizan nada más para cruzar, los utilizan ahora sí que como mulas utilizan a los niños para poder entrar, para poder cruzar, y se quedan los niños solos. Se quedan completamente solos sin saber qué hacer, son menores de edad, son niños a los que están utilizando y es un problema muy grande. Estos menores no acompañados, ojo, no es nuevo, pero es un fenómeno que ha estado creciendo a lo largo de los años. También el gobierno de Biden, pese a haber dicho que no iba a ser como Trump, sigue aplicando las mismas políticas porque están esperando tener una reforma, ¿no? Una reforma migratoria que haga la diferencia, pero pues nada más eso no ha pasado. Están con algunas cosas que ya han aprobado, pero en su mayoría lo que se ha aprobado es para darle revés a lo que deshizo Trump, no para hablar de algo nuevo, no para adelantar cosas nuevas. Se promete que se va a regularizar a millones de migrantes, pero todavía no es una realidad, no ha sido una certeza. Entonces, tenemos eso encima y tenemos a muchos traficantes, muchos, muchos traficantes, traficantes de personas, traficantes que están desde sus casas, ¿no? Desde la comodidad de lo que les da el dinero de mover movilizar a los migrantes. Acuérdense que también los migrantes han sido una moneda de cambio, por eso es que les digo que utilizan a los niños como mula, ¿no? Efectivamente, el término aquí me dice el señor productor, sé perfectamente para lo que es una mula, pero es que parece que tenemos un nuevo tipo de mula con los menores, porque ahora están utilizándolos para pasar adultos y los niños se quedan varados en la nada, ¿no? Es justamente por eso que utilizo ese símil, porque es parece que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que utilizan al menor, pasa al adulto y el adulto se queda y el menor se queda completamente desamparado. En un comunicado que difunde la Casa Blanca, se enfatiza que Jacobson va a cumplir así con su compromiso. El compromiso de Jacobson es de servir, era solamente de servir en los primeros 100 días de la administración. Ahora, esta decisión resuena porque la situación fronteriza vive una crisis cada vez mayor. Voy a hablar de cifras. En febrero llegaron nada más 9,297 niños y adolescentes, un incremento de un 98% comparado con octubre, que eran 4,690. En marzo, la cifra habría ascendido a 18,800. El año fiscal 2021, que en Estados Unidos va de octubre de 2020 a septiembre del actual, se encamina a romper todos los récords recientes, considerando todos los grupos etarios. El pasado 24 de marzo es cuando Biden le pasa la estafeta y nombra a Kamala Harris, la vicepresidenta, como la responsable a cargo de las conversaciones con las autoridades de México y los países del Triángulo del Norte, o sea, El Salvador, Honduras y Guatemala, para detener el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. Cuando habla, habla por mí. Esa es la frase que habría utilizado Joe Biden, ¿no? Para decir, a ver, la nueva tarea de su número dos, o sea, de la vicepresidenta de Kamala Harris, es que al menos cuando habla en ese tema, habla directamente por Joe Biden. El 18 de enero, incluso cuando se hizo público el nombramiento de Jacobson, se dijo que ella iba a ser la encargada de liderar el esfuerzo y por eso brinca que ahora sea la vicepresidenta la que se va a encargar del tema y no Roberta Jacobson. La asistente especial de Biden era conocida como la zar fronteriza en este Consejo de Seguridad Nacional. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, sostuvo, tras conocerse la noticia de que el trabajo de la diplomática ha sido una contribución inestimable para la administración Biden-Harris y Estados Unidos. Jacobson fue la máxima representante de Washington en México entre 2016 y 2018. Y ella renuncia a su puesto de embajadora por desacuerdos con el expresidente republicano Donald Trump. Entonces, a ver, voy a poner todo esto. Suena raro, ¿no? Suena raro pensar que tenemos a una Roberta Jacobson que renuncia al cargo por desacuerdos con Donald Trump y que, o sea, renuncia a su cargo, a su puesto como embajadora, ¿no? Por desacuerdos con el expresidente Donald Trump, pero que también estuvo durante la administración de Felipe Calderón. Ese antecedente de Roberta Jacobson, de hecho, cuando la nombran, ¿no? Cuando en enero nos dicen, cuando lo mencionan, nos dicen los mexicanos, lo dijeron al mundo entero, es que Roberta Jacobson va a ser la encargada de la frontera sur de Estados Unidos, a todos nos brincó, porque dijimos, caray, o sea, una persona que estuvo en medio, que estuvo en todo este tema de Rápidos y Furiosos, que estoy involucrada muchísimo en Iniciativa Mérida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se viene a encargar de los esfuerzos con la frontera sur, nos brinca porque no hay confianza. Al menos del lado de los mexicanos no hay nada de confianza. Queda claro que para el lado de Estados Unidos había plenamente confianza, porque cuando mantuvo ese trabajo, cuando era embajadora, pues estuvo muy cercana a estas trincheras, ¿no? Queda perfectamente claro que fue cercana a la trinchera, conocía a México, hablaba español, tenía todo este antecedente, currículum y conocimiento. Y además, pues había tenido esta injerencia también en el país por sus cargos. Ahora, dicho eso, ahora que vemos que la separan del cargo y argumentan que solamente era como porque iba a estar 100 días, preocupa porque esta no sería una estrategia normal. Hablamos de que se dice que se tiene una estrategia para resolver el tema de fondo y resolverlo definitivamente, algo que no han podido hacer administraciones pasadas porque han postergado el tema migratorio las cantidades de veces que ustedes quieran, gusten y manden. Y hoy vemos que Biden le da la responsabilidad entera, completa e intrínseca a Kamala Harris. Le da la responsabilidad a alguien arriba de Roberta Jacobson, que es la vicepresidenta. Esa responsabilidad se le da, ya Kamala Harris habría hablado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya hubo un contacto, ¿no? Ya hubo una mesa de diálogo en donde el presidente insiste en que para resolver el problema de fondo, pues hay que atender las causas originales de la migración y no nada más ponerse a cerrar fronteras. Esa es una necesidad que ha planteado México y México ha dicho, yo estoy, o sea, nosotros estamos haciendo lo que nos toca, pero Estados Unidos, pues lamentablemente parece que no ha terminado, como que hasta siento que el presidente no quiere decir que Estados Unidos no está haciendo su. Ah, pues señor productor, pues me pone el micrófono acá, oiga, chale. Señor productor, oiga, señor productor, anda feliz. Bueno, señor productor, ¿anda feliz usted? Siempre ando feliz. Muy más que antes. Continuamos. Entonces, dicho eso, después de este breve paréntesis de la felicidad del señor productor, tenemos que parece para muchos que por aquí la decisión tuvo otros motivos. No podemos aseverar cuáles, ni mucho menos, pero a muchos nos brinca que la decisión se haya tomado de esta manera y al menos yo sí lo quiero decir, yo sí lo celebro, porque del lado del mexicano, repito, no había mucha confianza con Roberta Jacobson. Muy probablemente tendría que ver con la injerencia que buscaba tener Estados Unidos en México y que necesitaban una persona que sostuviera diálogos más frontales, que sostuviera diálogos con poder de decisión, con mucho más poder de decisión para poder tomar acción pronta, como lo es la vicepresidenta, mientras que no hubiera sido posible con alguien que había trabajado en una administración, habían cooperado con una administración que permitió una total injerencia en nuestro país. Entonces, esto podría ser una buena señal para México, pero no sé qué tanta buena señal podría ser para la política internacional. En sus comentarios, por supuesto, muchos de ustedes respaldan y dicen, esa es buena información, menos mal, ¿no? Menos mal que lamentablemente estaba esta mujer y pues ahora sí que se fue. Dicen por acá, solo un tonto se va a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Pues no un tonto, el problema es el dólar, ¿no? Sigue cotizando el dólar ahora. Dicen, la Pelosi ya necesita ponerse a trabajar, esa es la verdadera presidenta de Estados Unidos, la Pelosi. Pues no creo que sea la verdadera presidenta de Estados Unidos, pero bueno, tiene poder, tiene bastante poder últimamente, pero bueno, más lo tenía antes por ser oposición al presidente, hoy ya no, hoy ya es gobierno demócrata, ella es demócrata, ya se perdió como la... el protagonismo de Nancy Pelosi al entrar un gobierno demócrata, pues ya Nancy Pelosi ahora sí que ya no figura, porque antes era oposición y brillaba demasiado por ser de las... Estoy viendo un juicio contra Donald Trump y hoy lo último por lo que reconocemos o ubicamos a Nancy Pelosi es justamente por el juicio que están buscando en contra de Donald Trump. ¡Saludos! ¡Saludos vecinos! Porque andan aquí pitando. Y cambiando de tema, mis amigos, les dije que íbamos a hablar del Tamagotchi. Vamos a empezar. ¿Qué es un Tamagotchi? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros conocemos como Tamagotchi? Ahora búsqueme la foto del otro Tamagotchi, señor productor. Es la que me falta. Pues es que son dos Tamagotchis. No podemos... O sea, perdón. A ver. Tamagotchi 1. Este es el Tamagotchi 1. Me encanta decir Tamagotchi 1. Es el Tamagotchi 1. Todos conocen, este es un Tamagotchi, para los que decían, es que no sé qué es un Tamagotchi, bueno, esto es un Tamagotchi, ¿ok? Eso es un Tamagotchi. Ahora, vean bien la carita del Tamagotchi, todo, véanlo bien. No, somos los poblanos, disculpen, los que son poblanos sí sabrán quién es el Tamagotchi, quiénes no, pues no se preocupen, ahorita les informo. Y permítame presentarles al otro Tamagotchi. Bueno, es más, estaría bueno, no puedo ponerlo, me encantaría ponerle uno contra el otro, pero no me permite la aplicación. Le presento al Tamagotchi del que vamos a hablar. Es este, el Tamagotchi del que vamos a hablar, se los presento. ¿Sí? ¿Todos muy bien? Señor productor, si pudieras unirme las dos imágenes en una, sería una belleza. Pero, por lo pronto, ahí tienen... al Tamagotchi, mejor conocido como Gerardo Islas. Le mando un saludo a Gerardo Islas, pero es que hay que hablar de Gerardo Islas. Lo que es, lo que es. A ver, les voy a platicar de qué trata la cosa. Gerardo Islas es ahora el dirigente de Fuerza Social por México, este partido de recién creación, partido que se ubica mucho con las fuerzas de Morena, ¿no? Creación desde las, pues como, es como una alternativa muy rara desde el Senado, ¿no? Que viene impulsada desde el Senado, que viene impulsada con la CATEM y todo esto, está medio rara la creación por los personajes que la crean, ¿no? Germán Martínez, dicen que por ahí tendría mano y demás. Pero Gerardo Islas, en realidad, pues fue priista y fue en su inmensa mayoría morenovallista. A este hombre que ven en pantalla, lo relacionaron mucho, porque también estuvo en la SEDATU, lo relacionaron mucho con un desvío millonario en Puebla de los recursos de la reconstrucción. Él se defendió y dijo que nada que ver, pero también estuvo en Nueva Alianza, entonces de cierta manera también fue cercano a Elbester Gordillo en algún punto. Es un personajazo en Puebla de medios de comunicación, también él tuvo el tema ahí de Síntesis, estuvo mucho detrás de Síntesis, lo que es Puebla, los que son poblanos lo ubican perfectamente bien. Gerardo Islas a nivel nacional se volvió mucho más conocido por ser amiguísimo del hermano de Luis Miguel y su padre, si no estoy mal, es torero, y su papá o su abuelo son toreros, si no mal recuerdo, y ahora sí que la cereza del pastel es que fue esposo de Sherlyn. Eso así es como llegó a conocerse mucho más en la esfera política nacional, pero bueno, es un político poblano morenovallista, punto. Ahora, el asunto con él es que ya se está denunciando que está iniciando el proceso electoral y ya debe lana. ¿A quién le debe? Pues el presidente de Fuerza Social por Fuerza por México, Fuerza, ya le quiero poner el social, Fuerza por México, pues así muy social, no creo que sea. Pero Fuerza por México, que preside Gerardo Islas, adeuda más de 3 meses de sueldo a los equipos de prensa, comunicación y redes sociales. Y la pregunta que se hacen muchos es, ¿y a dónde van a parar los casi 200 millones de pesos de prerrogativas que habría recibido por ser un partido de recién creación? Partido, ahora, ojo, los 200 millones de prerrogativas, los casi 200 millones, serían por ser un partido nacional de recién creación y también ya por el tema electoral, porque entraron en proceso electoral. Como dato incluso adicional, este partido es el que iba a postular a Onésimo Cepeda. O sea, ya como para aderezarles, para ponerle la cereza del pastel, el partido de Gerardo Islas es el que iba a postular a Onésimo Cepeda en el Estado de México, que ya no se le hizo, que Onésimo Cepeda hizo un Javier Lozano, porque cuando vienen todas estas críticas al partido, bueno, el partido, ya que sabes que Onésimo siempre no, mejor ya no, y Onésimo Cepeda se enfurece y dice que no iba a aceptar un plato de lentejas, así de piqui nos salió el tío Onésimo, pero pongo esto sobre la mesa, mis amigos, porque lamentablemente las notas que ustedes van a ver siempre que hablemos de Gerardo Islas son muy pocas veces las que van a encontrar una nota en contra de él. El manejo que tiene de medios y de redes sociales Gerardo Islas es muy bueno y lamentablemente es al que menos le paga. Se le conoce por ser incluso una persona un poco, estalla. Y, ándale, vamos a decirle intenso. Pero ahí no acaba la cosa, ándale, mecha corta, podríamos incluso decirle, ¿no? Intenso, explosivo, si así lo quieren ver. Apasionadón, pero bueno. El asunto, mis amigos, es que aquí viene otra cosa interesante. Resulta, mis amigos, que acaba de elegir Fuerza Social por México a su candidato para la alcaldía de Puebla. Y yo les dije que era morenovallista, ¿verdad? Ok. Pues nada más les voy a decir a quién eligió como candidato para la alcaldía de la capital, alcaldía de Puebla. Elige a Rafael Moreno Valle Buitrón. Sí, familiar de Rafael Moreno Valle Rosas, el exgobernador de Puebla, el esposo de Marta. Sí, ¿no? Todos estamos en sintonía, perfecto. Rafael Moreno Valle Buitrón será el candidato de Fuerza Social. ¿Por qué le digo Fuerza Social por México? Es que es Fuerza por México, pero creo que el partido era Fuerza Social por México. Por eso le digo el movimiento. O sea, se registran, o sea, intentan registrarse como Fuerza Social por México y yo me casé con eso. Pero ahora es Fuerza por México. Fuerza por México, pues será el candidato de este partido, del partido que encabeza Gerardo Islas, para la capital poblana. En Puebla las elecciones están bastante raras, mis amigos, porque son, como en muchos estados, los mismos de siempre, salvo en Movimiento Ciudadano, que son los mismos de siempre, pero de otro partido. O sea, Movimiento Ciudadano en Puebla recicló a perfiles jóvenes del PRI, que también fueron morenovallistas, que de hecho habían trabajado con Gerardo Islas. Está así, como que todo está súper entrelazado. Y se están ahí peleando. De hecho, en Movimiento Ciudadano, quienes dominan Movimiento Ciudadano son los hijos del exgobernador Melquiades Morales. Uno de sus hijos, Fernando Morales, se queda con una plurinominal de Puebla, la primera, y desplaza a una exdiputada del PRI, Graciela Palomares, que no soy muy santo de su devoción, pero tenemos nuestra historia. La neta, pues, no soy santo de su devoción, no me voy a engañar, ni la voy a engañar a ella, ¿verdad? Pues eso no. El asunto es que a mí sí me brinca mucho, porque este ya es un tema nacional, ¿no? Es un tema nacional, es un partido nacional, lo que estamos teniendo ante nuestros ojos. Es un partido en el que pues tenemos a intereses morenovallistas llegando a la escala nacional y tenemos que están postulando a perfiles morenovallistas, en este caso Rafael Moreno Valle Buitrón. Si no estoy mal, es tío de Rafael Moreno Valle, ¿no? Rafael Moreno Valle Buitrón ya está grande son y es, si no mal recuerdo, sí, es tío de Rafael Moreno Valle Rosas, el exgobernador que habría fallecido en el helicópterazo. Ahora, aquí tenemos cómo Rafael Moreno Valle Buitrón pide una licencia, ¿no? Pide una licencia como presidente del Comité Ejecutivo del Estado de Puebla para Fuerza por México, el Partido Político Nacional. Se las voy a compartir, nada más para que vayan calentando motores de lo que vamos a estar viendo en estas elecciones. Si ustedes son de Puebla, pues este es un puerquero. Muchos me lo han preguntado y bueno, sí, sigue siendo un puerquero. Y ahí, en ese comunicado que le hace a la Comisión Permanente Nacional de Fuerzas por México, el Partido Político Nacional, pues dice que pide esta licencia para participar en el proceso interno de Fuerza por México de selección de candidato y en su momento ser candidato postulado por el Partido Político Nacional. Esos son los personajes que llegaron a convertirse en partido político con la ayuda del tribunal. Ojo, porque a ellos no les da el registro, a ellos nunca les dio un registro el INE. El INE no se los da, se los da el tribunal. El INE le da el registro al PES, pero no se lo da a Fuerza por México. Mientras que tenemos al tribunal que le da registro al PES, a Fuerza Social por México y a Redes Sociales Progresistas. Entonces, en vez de darnos a un mal, nos dan tres males. Y este mal, particularmente, pues viene cargado de intereses morenovallistas que también habrían aspirado en su momento a una presidencia de la República, que habrían gobernado el país y que también en su momento se dijo que el heredero natural de la estafeta morenovallista era Gerardo Islas, ¿no? Era como el hijo pródigo del morenovallismo, entonces se esperaba en Puebla, ¿no? Los que saben, pues ya me entenderán, y quienes no, pues les cuento breve son. El plan de Rafael Moreno Valle era gobernar él, gobernar Tonegalli, la mini gobernatura, que así ocurrió, y que gobernara Marta Erika. El hecho de que gobernaran los tres obliga, ¿no? Obliga a que se convirtiera en un proyecto político que eventualmente llevara a Rafael Moreno Valle a ser presidente. Lo intentó, vio que no pudo con Ricardo Anaya, formaron un bloque, se convierte en senador, en el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, después fallece en el helicópterazo, fallece también Marta Erika Alonso, su esposa ya electa gobernadora, entra Barbosa y todo esto, y cuando ya no le dieron continuidad, cuando ya pasó, pues simple y sencillamente no hubo más proyecto político. Lo que hizo Rafael Moreno Valle en Puebla fue pisar a todos los perfiles que empezaban a brincar para que nadie brillara más que él. Cuando empezó a hacer eso, Rafael Moreno Valle eliminó a muchos perfiles, no los dejó crecer y muchos se quedaron a su sombra. Y el único que medio llegó a brillar era Gerardo Islas, pero Gerardo Islas desde el Partido Nueva Alianza, aliado estratégico de Rafael Moreno Valle. Ahora, Gerardo Islas se alía de alguna manera con perfiles cercanos a Morena y viene esta propuesta de partido político. Él deja su curul como diputado local y se convierte en el dirigente nacional de Fuerza por México. Al ser el dirigente nacional de Fuerza por México, se convierte en el rostro de este partido político y lo lleva a la escala nacional, y por lo que estamos viendo, pues está tomando decisiones de subir a muchos morenovallistas, a la morenovallistas que se quedaron atrás, ¿no? Tíos, primos, familiares de los propios Moreno Valle, y se están quedando atrás muchos otros perfiles. No hemos visto perfiles en Puebla que surjan, lo digo con mucha tristeza. Vemos a las mismas Rocío García Solmedo, vemos a los mismos políticos de toda la vida del PRI, del PAN, del PRD. Ya hay jóvenes frustrados que ya se salieron, que se cambiaron, que se movieron. Movimiento Ciudadano no representó ningún cambio, y Morena, quizás la única esperanza, pues también ha tenido sus fallas. Morena también ha sido muy criticada, la alcaldesa de la capital, que está buscando la reelección, y lamentablemente estas rencillas entre la alcalde, ¿no?, Claudia Rivera Vivanco, y el gobernador de Puebla, no terminan de ceder, y estas rencillas no dejan trabajar a una y al otro, bueno, es Barbosa. No nos podemos esperar mucho de un ex senador del PRD que, ojo, no, ni siquiera gobierna él, que es lo peor del pinche caso, que ni siquiera él gobierna. Hay una guerra en contra de las notarías, hay una guerra en contra del pasado, pero no es una guerra frontal, no es una guerra segura, ni mucho menos certera. Las acciones, todo lo que ha dicho Barbosa, ¿no?, de lo que va a hacer y que va a investigar, las factureras y todo eso, no lo está haciendo él, lo está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera. Ojo con eso. El gobernador de Puebla nada más se sienta a hablar porque tiene boca, mientras que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera el que se pone a investigar a los exgobernadores, es el que está presionando para conseguir el tema de las factureras y todo eso. No lo está haciendo el gobernador. El gobernador no gobierna sin la ayuda de su esposa y de un equipo que trajeron de algunos otros estados. Entonces, sí quería ponerles eso sobre la mesa, porque muchos me dicen, es que no hablas de Puebla. Les digo, es que Puebla es el estado olvidado, ¿no? Lamentablemente, Puebla no figura en la escala nacional, siendo una de las joyas de la corona, electoralmente hablando, por la cantidad de electores que tiene, y pareciera que dejaron morir a Puebla mientras está Barbosa, como de, ay, que se quede, güey, ay, que se quede, no le muevas. Y cuando tengamos que renovar a Barbosa, entonces tendrán que surgir perfiles. Pareciera que los únicos perfiles que se están postulando, se están moviendo, sería Alejandro Armenta, actualmente senador, y Fernando Manzanilla, cuñado de Rafael Moreno Valle también, cuñado, el único ganón con ese incidente, pues sería Fernando Manzanilla, que es diputado federal, pero por el partido Encuentro Solidario. Entonces, esa es la constante que tenemos, ese es el escenario que hay en Puebla. Y pues les dije, tenemos que hablar de tamagotchis y de poblanos, porque no solamente nos tropezamos con los separadores de la ciclovía, no solamente nos tropezamos con los separadores, también hay muchas cosas, mis amigos, que tenemos que mencionar al respecto. Y para los que, gracias, señor productor, qué amable es usted, de verdad, para los que me preguntaban por qué le dicen tamagotchi, bueno, yo solamente quiero cerrar poniéndoles la fotografía para que ustedes no digan que los dejé en ascuas. Ustedes encuentran las 20 diferencias. Bueno, no, menos, como 2. Es broma. Sarcasmo. Así lo conoces hasta sus amigos.
Noche de viernes.
En sus comentarios por acá voy leyendo de algunos de ustedes. A ver si por aquí salen mis queridos poblanos. Elías Godínez nos manda $10 de super chat. Muchas gracias, mi querido Elías Godínez. Aquí en más comentarios nos dicen por acá, Meme, ¿y qué dices del gobernador de Veracruz? Que parece que está de adorno. Aquí en el puerto la gente ya está harta de tantos operativos de tránsito y puras tranzas, no se ve ningún avance de nada. El gobernador de Veracruz pues está mucho más preocupado por ser maestro de matemáticas que por gobernar un estado, lamentablemente. Dicen por acá, Santiago Nieto es uno de los funcionarios que más hace su chamba y la hace muy bien. Con 3 o 4 funcionarios como él estaríamos mejor. Hay pocos espectadores, ya se fueron de parranda, dicen por acá. Pues hay pocos, fíjense, no hay tan pocos. Hoy andamos con buenos números, Y pues vamos a entrarle, mis amigos, al tema que acontece. Por acá me dice, dice Cuauhtémoc de Marichalar, ya deja de hablar mal de Morena, deja de atacar a Barbosa. Si es tu precepto, no quieras implementarlo. Mi querido Cuauhtémoc, yo no voy a aplaudir las estupideces del gobernador, sea de donde sea. Perdóneme. Perdóneme usted, pero eso no es la chamba. Si ustedes pensaban que yo aquí iba a aplaudir como foca, no lo van a encontrar, porque eso ni es periodismo ni es mi estilo de comunicación. Esa es la libertad por la que estamos en donde estamos y por la que no estoy en una televisora, para que me entiendan. Es justamente esa la razón, porque hay que criticar parejo y no, no están haciendo las cosas bien. Puebla es un estado olvidado y no, no es hablar mal de Morena, es hablar mal de las decisiones que tomó Morena por las que impusieron a ciertos personajes, como el caso de Barbosa. Cuando se les dijo que Barbosa no, se les dijo, el señor no gobierna solo, el señor tiene que gobernar con ayuda, por una condición médica. Ese es el problema. Y nadie lo quiere hablar, y nadie lo quiere ver, y nadie quiere decir nada. Y es que no, ¿cómo se les ocurre? No, no, amigos, aquí no venimos a hacer eso. Y si eso es lo que quieren, hay muchos otros canales donde lo van a encontrar, pero aquí no digo mentiras. Entonces, con eso sí se los, sí debería yo de ser honesta, soy honesta, y eso se los digo, ¿no? Gracias a Pepe 8A, que nos dice Puebla presente y nos manda $10 de superchat. También gracias a Luis Garrido, que nos manda $5 de superchat, nos pregunta por el caso de Salgado Macedonio y nos manda saludos desde Columbus, Ohio, y ahorita justamente estaremos hablando ya del tema. Dicen por acá, dice María Elena, que es de la Ciudad de México y tiene entendido que es de Puebla, ya no continúa el mensaje. Dice Rosario, puro pleito por los huesos en Puebla. Y no dejan crecer a los aspirantes. Pues exactamente eso es lo que ha estado pasando. No dejan crecer a los aspirantes. No vemos perfiles que estén buscando, que estén brillando. Lamentablemente no pasa. Entonces, aquí dice EU Luns, Claudia no viene para ganar, viene para estrenar, porque ella sabe que nadie la quiere, no cumplió sus promesas. Elena dice, fuera Morena. Yo no, mire, yo, ojo, no hay una mejor opción, a mi parecer no hay una mejor opción, pero yo no soy de las que crea que es mejor, porque es una opción diferente, no me compro eso, porque lamentablemente muchos perfiles del PRI y del PAN, de los que nos quejábamos cuando estaban en el PRI y el PAN, se movieron a Morena. Y es por eso que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que deben explotar. Entiendo la estrategia, no la comparto.
Pero creo que una cosa es Morena cuando la inició López Obrador y cuando la deja a cargo ya de la dirigencia que toma su cargo, ahí sí se deslinda el presidente y se hace todo este tipo de cosas, de cambios y de percepción de cómo trabaja. Entonces creo que son dos momentos diferentes.
Así es. Exactamente, creo que sí hay un antes y un después. Ahora, no voy a decir que todos los del PRI, todos del PAN eran hermanos. No, no todos sean malos, por supuesto que no. En el PRI, algo que pasó mucho en el PRI, porque lo viví, es que a los perfiles no los dejan crecer. Entonces los abandonan, no escuchan a la militancia, solamente la utilizan y eventualmente la gente se fue yendo. Hubo perfiles, el propio Andrés Manuel López Obrador pues lo vivió en carne propia, no lo dejaron crecer, no lo dejaron crecer, vaya, tumbaron sus aspiraciones y demás. Entonces, bueno, él se va, se cambia de partido, se vuelve a cambiar de partido y eventualmente forma el suyo propio. Siempre he hablado de dos tipos de chapulineos. Hay uno con el que estoy de acuerdo, que es el chapulineo por congruencia. Y ese chapulineo es cuando tienes un objetivo político y no te dejan crecer en un partido y haces todo lo que puedes y nada más no creces. Y buscas seguir en la política y buscas incidir, y como los partidos políticos son la herramienta para acceder al poder, pues tienes que formar parte de alguno, ¿no? Ser independiente ya vimos que no funciona, no llegas a muy lejos siendo independiente. Entonces, justamente con esa maquinaria es que buscas aspiracionalmente alguien que te dé las opciones que no te dieron en el otro y que te dé la oportunidad de hacer las cosas que no viste en otro lado. Ese es un chapulineo por congruencia con el que yo estoy de acuerdo. Eventualmente es lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se sale del PRI, se mueve al PRD, del PRD, bueno, fue Convergencia, y de Convergencia ya se convierte en Movimiento, ¿no? Porque ve que efectivamente pues no había mucho futuro, y hubo gente que lo empezó a seguir desde aquellos ayeres y que se fue sumando al proyecto político que hoy se convierte en Morena, que son los fundadores. Después hay otro tipo de chapulineo, y ese chapulineo es cuando ya te dieron hueso y te lo negaron, y te cambias a otro partido para que te den hueso, pero te cambias porque ya hubo una oferta. Entonces te cambias para que te den hueso. Y ahí es cuando te vuelves del PRI, del PAN, y del PRI, del PAN, y del PRI, del PAN. O a estas alturas ya ni siquiera sabes como Fernando Belaunzarán o como Javier Lozano, por ejemplo. Yo solamente son voceros de aquellos partidos. El caso de Javier Lozano, pues, perdón en nombre de todos los poblanos, pero esa es justamente la dinámica de la cabilla, ¿no? Hay dos tipos de chapulineos y a nadie que sea, a nadie se le olvide que Barbosa firmó el Pacto por México, por piedad, que a nadie se le olvide, porque parece que estamos aquí para olvidar y no debería de ser así. Y bueno, entrando en materia, hablemos del tribunal. ¿Qué pasó, mis amigos? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hoy resolvió en materia de las impugnaciones que se dieron hacia el Instituto Nacional Electoral, o bueno, hacia las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral por retirar candidaturas en el caso de no haber cumplido con entregar su informe de precampaña. Y tras varias horas, llegan a la discusión de Morena y el tribunal resuelve regresarle al INE el tema. Es lo que hablábamos ayer en el proyecto original. El magistrado Reyes propone regresarle al Instituto Nacional Electoral la decisión, haciéndole varias recomendaciones, porque uno, decidió de forma pareja, no hubo un equilibrio en la decisión, se fue a la última decisión al extremo, vulnerando así, pudiendo vulnerar así muchos derechos, y considera que no hubo una decisión a conciencia, ¿no? El tribunal decide que el INE otra vez no hizo bien la chamba. Eso es lo que decide. El mensaje es claro. No es la primera vez que el Tribunal Electoral, que es el árbitro del árbitro, decide que el Instituto Nacional Electoral no está haciendo la chamba como viene, ahora sí que by the book, que no está haciendo la chamba como viene en el manual, que se está saltando los procedimientos y se está yendo al máximo. Y quiero poner sobre la mesa varios puntos. El primero es que el INE efectivamente se supone que va mejorando, ¿no? Conforme sus errores, así es como lo hemos visto. Y un ejemplo de cómo el INE no decide parejo es sobre los partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral, si no estoy mal, tendrá unos 2 años o menos. Le impone, o hay un proyecto en donde intentan imponerle a los partidos políticos una multa multimillonaria, por registrar en sus afiliados hasta muertos. Y en ese momento, el Instituto Nacional Electoral resolvió no hacerlo porque consideró que era demasiado. Pero les dio una advertencia. En este caso, el Instituto Nacional Electoral decide con el castigo máximo, en el caso de las candidaturas, con el castigo máximo por no entregar unos informes de precampaña que en primera no le correspondían al candidato, sino al partido. Y ese es el meollo del asunto. Entonces, el tribunal decide que el INE tiene 48 horas para emitir nueva resolución sobre candidaturas en Guerrero y Michoacán. Están pendientes Guerrero y Michoacán. En 48 horas, el Instituto Nacional Electoral deberá emitir una nueva resolución sobre la cancelación de la candidatura a gobernador de Guerrero o la pérdida del derecho, porque está sobre la mesa, es una opción, por supuesto, de Félix Salgado Macedonio o de Raúl Morón. La propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón determina justamente eso, que es lo que veíamos ayer. En el caso de Michoacán, queda pendiente porque rechaza el proyecto que presenta la magistrada Mónica Soto. Si bien es previsible que también se ordene una nueva resolución sobre la candidatura de Raúl Morón cuando se realice el englose descriptivo. La sanción consistente en la pérdida del registro no puede ser aplicada de forma categórica en todos los casos, como lo señala la literalidad de la norma, sino que es necesario analizar la circunstancia de forma objetiva y determinar qué tipo de sanción era la que resultaba proporcional a cada uno de los infractores. El INE tiene que volver a discutir y tiene que poner sobre la mesa algunas recomendaciones que hace el tribunal. ¿Qué es lo que confirma la Sala Superior? La Sala Superior confirma los aspectos de la resolución del INE en lo siguiente: que se respetó la garantía de audiencia de Salgado Macedonio, ya que fue debidamente emplazado en el procedimiento sancionador oficioso, sin que existiera la obligación de que la autoridad lo requiriera personalmente por la omisión de presentar su informe de gastos de precampaña. 2. Los aspirantes a la gubernatura tenían el carácter de precandidatos, ya que con independencia de la existencia de un registro formal, Todos ellos manifestaron su propósito de obtener una candidatura a la gubernatura. O sea, solamente con manifestarlo se convirtieron en precandidatos. O sea, el tema de la encuesta. No era posible considerar el informe presentado por Morena como extemporáneo, ya que se presentó después de hacer y haber concluido el proceso de fiscalización y, en consecuencia, ya no podía ser analizado y valorado. Existieron actos de precampaña, ya que el partido no desestimó las razones que presentó el INE. Y respecto a Félix Salgado Macedonio, de las publicaciones y videos en redes sociales analizados por la autoridad, se puede concluir que el precandidato sí realizó actos de precampaña. Fue correcta la multa impuesta a Morena, ya que la autoridad administrativa electoral valoró las particularidades y circunstancias del caso por cuanto hace al partido, el tipo de infracción, el daño provocado y la singularidad de la falta de y la reincidencia en la capacidad económica. Ahora, ¿qué tiene que tomar en cuenta el INE a la hora de volver a decidir? Uno, el INE debe tomar en cuenta las siguientes premisas. Los aspirantes de Morena en Guerrero son material y formalmente precandidatos, y por ende sus actividades deben ser catalogadas como actos de precampaña. En el presente caso, no existe presentación extemporánea. Si el Consejo General del INE decide aplicar la sanción consistente en la pérdida o cancelación del registro, deberá prever la sustitución de la candidatura. Para hacer este análisis, la autoridad deberá partir de que en este caso, ¿no?, hay cosas que deben de pensar. Ahora, Yanine Otálora votó en contra de la mayoría que aprobó la sentencia y votó de forma particular. ¿Por qué? Considera que se debe confirmar una multa impuesta, así como la pérdida del registro del precandidato que resultó ganador. O sea, Yanine Otálora, ella confirma, vota en contra de todos los demás y comparte parte del análisis, pero no coincide con la interpretación ni con los propuestos. En el sentido, dice Yanine Otálora, que el caso del precandidato de Félix Salgado Macedonio se actualiza al supuesto de la primera parte del párrafo tercero del artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dice que si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Esto se lo pasaron por el arco del triunfo porque registraron a Félix Salgado Macedonio ante el Instituto Electoral del Estado, lo ratifica el Instituto Electoral del Estado y luego ahorita lo bajan. El Instituto Electoral del Estado lo baja. Para Yanine Otálora, le parece correcta la determinación del INE de negarle el registro al ciudadano al ser quien resultó vencedor en el proceso interno y en su juicio debería de confirmarse lo resuelto por la autoridad. Ella es la que vota en su mayoría en contra de la sentencia. Pero como les dije, mis amigos, hay muchos elementos para tomar en cuenta. Y voy a ponerles varios fragmentos de esta sesión pública que fue de videoconferencia que duró unas casi 3 horas, 2 horas 43 minutos. Voy a empezar con el magistrado al que muchos conocemos como el magistrado mala onda, ¿no?, como el lado malo, porque este magistrado, cuando fue el tema de los partidos políticos, de darle registro a los partidos políticos, él es el que estaba diciendo que quería que se le diera registro al partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Entonces, por ahí muchos lo ubican. No estoy diciendo que sea una mala persona, ni mucho menos, pero bueno, ubicamos hacia dónde van sus sentencias y hacia dónde van sus decisiones. Así que vamos a ir escuchando una de las posiciones. Quizás la posición con la que más coincidimos todos es la de este magistrado, el presidente Vargas, que es a quien se le ha ido encima Margarita Zavala por decir que es vinculado al partido Morena, muy cercano al presidente. Entonces, pendientes porque vamos a escuchar algunos comentarios que quizás no nos gusten, pero más o menos para que vean cómo estuvo el debate sobre las candidaturas de Morena.
Gracias. En los medios de impugnación relativos a la y los precandidatos del partido político Morena en torno a la postulación a la gubernatura de Guerrero, el proyecto de sentencia que propongo reconoce en primer lugar que el Instituto Nacional Electoral siguió el debido proceso durante la investigación relacionada con los informes de pre-campaña de los sujetos sancionados. En segundo lugar, valida que las personas sancionadas tenían el carácter de precandidatas y por lo tanto tenían la obligación de presentar los informes de gasto de pre-campaña. En tercer lugar, confirma que la y los precandidatos realizaron actos de pre-campaña y se afirma que el Instituto Nacional Electoral sancionó adecuadamente al partido político Morena por incumplir con su obligación de transparentar el gasto de los recursos públicos que recibe. También se reconoce que cada precandidatura en lo individual amerita una revisión de la sanción impuesta, ya que los hechos acreditados son distintos en cada caso y la sanción debe reflejar la proporcionalidad de la falta. Esto a partir de una interpretación conforme. Estos elementos buscan garantizar que en nuestro papel de Tribunal Constitucional, los derechos de la ciudadanía a la transparencia y a la rendición de cuentas, así como el derecho a ser votado de la y los precandidatos, sean ponderados a la luz de cada caso. Así, en el proyecto se propone ordenar a la autoridad administrativa electoral que revise las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, los hechos particulares, y determine si el actuar de la y los precandidatos, así como la afectación a los principios de rendición de cuentas y transparencia, ameritan la negativa de registro o alguna otra sanción proporcional. El INE, a través de sus diversas unidades y direcciones, verificó e identificó los informes de los actos de precampaña que están obligados a realizar todos los partidos y sus precandidatos. Asimismo, se percató de que Morena y sus precandidaturas incumplieron con sus obligaciones al no presentar sus informes de precampaña. En particular, el INE corroboró mediante videos e imágenes que la y los precandidatos realizaron actos de precampaña sin reportarlos a la autoridad fiscalizadora. Además, señaló acertadamente que aun y cuando no hubiera gastos que reportar, estos actores estaban obligados a presentar informes de precampaña en ceros. Como consecuencia, el INE determinó el incumplimiento de la norma electoral vigente por parte de Morena y los precandidatos Félix Salgado Macedonio, Adela Román Ocampo, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Luis Walton Aburto. Estableció una multa al partido político Morena por $6,573,391, equivalente a un porcentaje sobre el tope máximo de gastos de precampaña para los procesos de selección de precandidaturas al cargo a la gubernatura. La pérdida de la candidatura o el no registro de la misma de los cuatro precandidatos por no presentar el informe de gastos de precampaña, aun si no hubieran realizado gasto alguno, tal y como se expone en el artículo 229 de la ley, es una sanción posible. Es una sanción constitucionalmente aceptable. Esta decisión, sin embargo, fue impugnada por el partido y las cuatro precandidaturas. Y aunque los agravios de una de ellas no se analizan en el fondo al presentarse fuera de tiempo, el partido político Morena presentó en su recurso una defensa en torno a todas las precandidaturas. Ante estas demandas, esta sala superior debe determinar, primero, si la autoridad administrativa electoral siguió el debido proceso. Segundo, si se aprobó la existencia de actos de precampaña y la omisión de los informes correspondientes. Tercero, si las sanciones al partido y las precandidaturas fueron pertinentes y proporcionales, o debieron ser proporcionales. En este último punto, es necesario determinar si el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es constitucional, y también debemos atender el planteamiento de su inaplicación o su interpretación conforme. Como adelantaba, el proyecto reconoce la facultad y obligación que tiene el INE de fiscalizar los gastos de precampaña, con el fin de arrojar luz sobre la forma en que se utilizan los recursos públicos recibidos por cada partido y aspirante a un cargo de elección popular. En cuanto al primer problema a resolver, se plantea que los actos realizados por el INE fueron legales y siguieron el debido proceso para garantizar los derechos de audiencia y debido proceso de quienes reclaman hoy la resolución, ya que el INE informó debidamente al partido durante el procedimiento de revisión y garantizó el derecho de audiencia, tanto de Morena como de sus precandidatos, al llamarlos a comparecer en el procedimiento oficioso sancionado, iniciado como consecuencia de las irregularidades detectadas en la revisión, dándoles oportunidad tanto a la y los precandidatos como al partido para presentar pruebas que contradigan las investigaciones. La autoridad electoral sí respondió a los argumentos expuestos por el partido y sus precandidaturas, en los cuales se alegaba que no hubo ni precandidaturas ni actos de campaña y tampoco tenían la obligación de presentar los informes. La autoridad administrativa reconoció correctamente que en el recurso de apelación con número 121 de 2015, esta sala superior estableció que las personas que participen en los procesos de selección interna de los partidos políticos están obligados a presentar informes de precampaña, aun si se les denomina aspirantes o participantes o se ocupa alguna otra denominación.
Ahí pleparo. Este es el proyecto que les leí ayer. Por eso se los quería poner, porque tenemos ubicado al magistrado Reyes como si fuera el malo de la historia por lo de México Libre, pero él es el que propuso regresarle el tema al INE. Es su propuesta la que prácticamente todos aceptan, menos Yanine Otálora. Así tal cual. Esto que acaban ustedes de escuchar, y se los quería poner porque Morena está celebrando. Sergio Gutiérrez Luna, el representante de Morena en el INE, el diputado, está celebrando la decisión, cuando no es una decisión que yo celebraría ahorita. La neta, no la celebraría. ¿Por qué? Porque en la propuesta que todos votaron a favor, reconocen que el INE hizo la chamba, quiso el trabajo y lo demás. Lo único que se quejan es que de forma bastante burocrática dicen que fue un poco extremo con la medida y que tienen que volver a decidir para verificar si efectivamente es la decisión que van a tomar. Porque, ojo, en el caso de Guerrero, son a todos los precandidatos, a todos. Eso quiere decir que ninguno de los precandidatos, en el caso que bajaran a Félix Salgado Macedonio, ninguno de los precandidatos que ustedes vieron y sonaron y demás podría registrarse como candidato. Ese es el problema en Guerrero. Guerrero es un problema muy grande porque es contra De La Román, contra Milcar, contra todos los que se postularon y estuvieron en la encuesta de Morena en Guerrero, contra todos. Salvo, no mencionan a la senadora, ¿cómo se llama la senadora? Nestora. A Nestora no la mencionan. A Nestora no la mencionan, pero mencionan a todos los demás. Son 4 precandidatos que mencionan en Guerrero, junto a Félix Salgado Macedonio, que si esta decisión la retoma el Instituto Nacional Electoral, no podría registrarse ninguno. Ninguno podría ser gobernador. Y tendría que haber un nuevo proceso. Ahí es cuando el instituto le está diciendo, hey, solamente te aviso que en el caso de Guerrero tienes que decidir, y si vas a volver a tomar la decisión de quitarles la candidatura, tienes que prever cómo vas a subsanar eso para que haya un candidato de Morena ahí, ¿eh? O sea, no es como de, ya se pudieron. No, tienes que subsanarlo. Ese es el problema. Ahí está el problema. En el caso de Michoacán es distinto con Raúl Morón porque no es a todos los candidatos a los que sancionan y ahí tienen que subsanarlo. Ahora, ¿cuál fue el problema acá? Que insisten en que no se presentó ni siquiera de forma extemporánea, algo que sí hicieron con David Monreal en Zacatecas. El equipo de David Monreal en Zacatecas presenta de forma extemporánea su informe de precampaña y es con eso con lo que logran salvar la candidatura. Pero en el caso de Guerrero y Michoacán argumentan que no hubo informe extemporáneo y que está argumentando Morena que no son gastos de precampaña porque no eran precandidatos, pese a que en la ley dice que sí son precandidatos aquellos que estén en una encuesta. Simplemente el proceso de encuesta ya los coloca como precandidatos, hagan o no hagan campaña. Ese es el problema que estamos viendo acá y por eso necesitamos mencionarlo. Yo no celebraría tan rápido la situación. Yo no creo que sea un momento para celebrarlo. Ciro Murayama sí lo está celebrando, por supuesto, porque Ciro Murayama está confirmando los hallazgos que dice el tribunal, solamente que ellos tienen que volver a determinar si la sanción es extrema o si no. O sea, el tema no es si decidieron bien o decidieron mal. El tema es la sanción que les vas a poner. Eso es lo que se está debatiendo. O sea, en 48 horas el INE tiene toda la posibilidad de volver a decidir quitarles la candidatura. Ese es el problema y ese es el riesgo. Que en cualquier momento, o sea, si Ciro y todos los consejeros dicen quiero quitarle la candidatura y vamos a decidir quitársela, se la pueden quitar y el tribunal ya no va a poder hacer nada porque el tribunal les puso esa decisión sobre la mesa y les dijo, si lo quieren hacer, háganlo. Solamente prevean que si lo van a hacer, tienen que poner y prever el escenario para que exista un candidato. Ese es el problema. Vean cómo celebra Morena. Yo no lo celebraría. Yo no lo celebraría por nada del mundo. Es preocupante lo que acaba de pasar. Si bien le corrigen la plana al INE, como haciéndole la observación y diciendo, oye, o sea, hay un catálogo de sanciones, ¿no? Hay un catálogo de sanciones que les puedes poner. Y decidiste la última, verifica si estás seguro de ponerles la última. Y considera que no puedes aplicar todos, no puedes aplicar la misma sanción para todos los precandidatos. Considera el lugar, el monto, ¿no? O sea, digamos, es la sanción más grave. Considera, cuando hablan de considerar los montos, es verifica si el monto que se gastaron de precampaña es lo suficientemente escandaloso como para que le quites la candidatura a alguien. Ese es el punto. Si no hubo dinero y solamente no informaron que no hubo precampaña o que no se gastaron un peso en la precampaña, porque es lo que quieren saber, pues, de qué, o sea, la neta no se ha exagerado. Si no te informaron, ponles una multa, pero no les quites la candidatura porque pues no gastaron un peso. No es como que digas, ah, es que se gastaron millones de pesos de precampaña y no me informaron, entonces les tengo que quitar la candidatura porque es el castigo máximo. Eso es lo que está sobre la mesa. No se me vayan a confundir porque está Morena celebrándolo y no está para celebrarse este tema. Esto yo no lo celebraría, pero ni de broma. Vean y escuchen lo que dice Sergio Gutiérrez el Luna, el diputado de Morena, representante de Morena en el INE, que celebra. Yo no celebraría esto, pero insisto, ni tantito lo celebro.
Ganamos, logramos que el Tribunal Electoral revocara la decisión del INE por el que nos canceló los registros de nuestros candidatos en Michoacán y en Guerrero. Desde el primer momento lo dijimos, la sanción era excesiva. Ahora el INE va a tener que reclasificar esta sanción con base en los hechos, y estos son los hechos. En Michoacán, un estado con casi 5 millones de habitantes, el INE le imputó a nuestro candidato Morón 4 publicaciones en Facebook, un banner y unas pocas lonas. Es evidente que no hay proporción entre la sanción y los hechos. Ahora el INE va a tener que hacer una reclasificación para imponer una sanción menor. Guerrero, un estado con casi 3 millones y medio de habitantes. Ahí le imputaron 8 publicaciones en Facebook a nuestro candidato Félix Salgado Macedonio. Nuevamente el INE va a tener que remodular esa sanción para reducirla, porque no es lógico que con esos hechos menores se pretenda aplicar la sanción máxima. Confiamos en que estas resoluciones van a estar apegadas a derecho. Nuestras candidaturas regresarán, la de Félix Salgado, la de Morón, en Michoacán y en Guerrero.
Pues eso es lo que dice Sergio Gutiérrez. Ahí sí, o sea, lo celebra mucho, pero efectivamente lo que dice es, él ya está asegurando, Sergio ya está asegurando que el INE va a resolver diferente cuando el tribunal le dio la posibilidad de decidir exactamente igual. Esperaríamos que no lo hiciera, esperaríamos que no lo hiciera. Señor productor, ¿otra vez? Chale, pásame la hamburguesa.
Ojalá.
La de allá, señor productor. Bueno, a ver, les voy a leer el boletín. Por ahí me dicen, es que es presión. Después de la guerra de tweets entre Morena, Ciro y el PAN y Vicente Serrano, consideran que le importa al INE la presión de Morena. ¿Neta? Están jugando. Este ya es un juego. Efectivamente, el árbitro dejó de ser árbitro para convertirse en jugador. Y están jugando. Y creen que tienen el poder de la pelota. La única presión que tiene el INE son las manifestaciones de Félix Salgado Macedonio y las de Raúl Morón, ¿eh? Nada más, ¿eh? La única presión que tiene el INE es la cantidad de personas allá afuera. Y es lo único que podría inclinar la balanza. ¡Ojo! Es lo único que podría inclinar la balanza. Que el INE, a la hora de decidir, diga, a ver, si le quitamos la candidatura a Félix Salgado Macedonio, se nos van a ir encima. Así, es lo único que podría cambiar la decisión del INE. Podría ser eso, pero nada más. El asunto, mis amigos, es que el tribunal confirma que a Morena hay que multarlo por 6,573,391 pesos por omitir la presentación de los informes de precampaña de sus candidatos. El error existió. No hubo informe extemporáneo, existió el error, no informaron. Y por eso multan a Morena con 6 millones, más 6 millones. Y determinan que aquellos que impugnaron en su calidad de precandidatos. Por lo tanto, estaban obligados a entregar informes. No hay de que, ay, es que yo no sabía, no hay desde que yo no, no está en la ley, es correcto. Entonces, ellos también tenían que haber entregado sus informes, aunque fuera en ceros. Es lo que yo les dije desde un inicio. A la autoridad electoral hay que entregarle un informe. Aunque si no hiciste precampaña, informe de que no se gastó, de que no hubo precampaña. Porque precampaña ya está considerado el proceso interno. La precampaña es considerado el proceso de encuestas. Ahora, parece que Morena lo hizo en todos los casos, menos en estos. Entonces, ahí viene el tema. Que pareciera que para, no sé quién es el encargado de realizar los informes, desconozco quién es la persona en Morena encargada de realizarlos, pero no nos hicieron. Y al no hacerlos, pusieron en riesgo a sus candidatos. Y es lo que estamos viendo. No los presentaron ni siquiera de forma extemporánea, simplemente no los presentaron. Entonces, determina la sala superior que, sustentado el criterio relativo a que los ciudadanos pretendan ser postulados por un partido como candidato o candidato a cargo, deben ser considerados como precandidatos. Ahora, no obstante, consideran que la sanción consistente en la pérdida o cancelación del registro de los precandidatos que se establecen los artículos 229, numeral 3 y 456, numeral 1, inciso C, de la Ley General de Partidos, de General de Instituciones y Procedimientos Electorales, según una interpretación literal, resulta constitucionalmente desproporcional, pues su aplicación automática restringe el derecho de ser votado, por lo que ante el incumplimiento de su obligación de presentar sus informes de ingresos y egresos, debieron tomar en consideración las circunstancias concretas de cada caso. En este sentido, es en el único en el que le debaten al INE, porque el INE dijo, no me entregaron el informe, quítales la candidatura. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Sin analizar particularmente los puntos y decir, a ver, no me entregaron el informe. ¿Cuánto se gastaron de precampaña? ¿Cuánto calculamos que se gastaron de precampaña? Calculamos por las publicaciones que vimos que se gastaron 100,000 pesos. Ok, ese se gastó 100,000 pesos, el candidato B se gastó 200,000 pesos, el candidato C no se gastó nada, no, ni había gente en su web, no había, ni había gente, solo hizo dos posts, no, vaya, no podemos determinarlo, etcétera. Se gastó 3 pesos. Entonces, al que se gastó 200,000 pesos le voy a poner una multa de 500,000 pesos. Al que se gastó 100,000 pesos le voy a poner una multa de 400,000 pesos. Y al que no se gastó nada, solamente le voy a hacer una sanción y una amonestación pública. Así deberían de haber ido, graduales, conforme a cada circunstancia. Y en el caso de un Félix Salgado Macedonio, en el caso de decir, a ver, solamente hubo 8 publicaciones de Facebook en donde vimos que había 2 eventos y 2 publicaciones, ¿cómo cuánto te gastas? El INE tiene tabuladores para todo, yo me lo estoy sacando de la manga, pero el INE tiene tabuladores para las publicaciones de Facebook y lo que ve y lo que estima. Entonces, el INE en sus tabuladores tiene que decir, ah, pues mira, yo calculo según los tabuladores que el candidato se gastó 3 millones de pesos. Ah, se gastó 3 millones de pesos, rebasó el tope de campaña, no lo rebasó, sí lo rebasó, no lo rebasó. Bueno, ahí le quito la candidatura. ¿Por qué? Porque la rebasó por millones de pesos. Así es como tuvo que haber decidido el INE y es lo que no pasó. Ahora, por ahí me dicen en los comentarios, están obligados a decidir diferente. Sí y no, porque el tribunal le dice al INE, si vas a volver a decidir en retirarles la candidatura, hazlo a conciencia, piénsalo bien y prevé la sustitución del candidato. Eso es lo que le dice. O sea, la opción está sobre la mesa. Por eso yo digo, tomando en cuenta cómo ha estado decidiendo el instituto, tomando en cuenta cómo se ha comportado el instituto, yo no celebraría todavía. No celebraría. La corrección de plana es porque el INE se vio huevón, para que me entiendan. Ahí es donde entró la corrección de plana. El INE se ve huevón, el INE se ve como de, pues es que, todo sí, a huevo. Vamos a quitar la candidatura. Pues, ¿por qué no la entregaron? Sin tomar en cuenta condiciones en particulares, que es lo que ahora el tribunal le está pidiendo que haga. Entonces, tiene 48 horas para sentarse a ver, caso por caso, qué tan grave es, caso por caso. Y dependiendo su interpretación, caso por caso, y su análisis, caso por caso, tendrá que haber una sanción diferente. No puede haber sanciones iguales cuando los casos fueron distintos. Ese es el tema. Ahora, en ese sentido, ordena al Consejo General del INE emitir en un plazo de 48 horas contadas a partir de que se le notifique la sentencia una nueva determinación en la que se reindividualice la sanción, valorando, entre otros aspectos, la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la norma electoral y el momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no a la autoridad de ejercer su función, si hubo intencionalidad y las circunstancias particulares en que se cometió la infracción. Esto es particularmente para el caso de Guerrero, para el caso de Guerrero. Ahora, la decisión y los debates vienen ya de una forma mucho más distinta. Ahí me dicen que hay muchas notas en donde le regresan la candidatura a Raúl Morón, no se la han, o sea, están en un limbo. Tienen la candidatura de regreso por 48 horas, pero se les vuelve a volver a quitar en 48 horas. Eso es lo que puede pasar. Así. Tienen que volver a decidir. En el caso, ya, y bien lo explicó Sergio, Sergio Gutiérrez Luna bien lo explica. El tema con el proyecto es que no le pueden quitar, el que está más a salvo es Raúl Morón, porque si se dan cuenta, solo son 3 publicaciones de Facebook las que tienen contra Raúl Morón versus las que tienen contra Félix Salgado Macedonio, que son 8. Son 3 evidencias versus 8. Es mucho más fácil que el INE al final determine regresarle al 100% la candidatura a Raúl Morón, mientras que a Félix Salgado Macedonio está todo en bien vilo. El caso de Guerrero es más peligroso porque en Guerrero están sancionando a todos los precandidatos, a todas las opciones que tenía Morena, las están sancionando. Y el INE está determinando que todos hicieron exactamente lo mismo y a todos les van a quitar la posibilidad de ser candidatos, quitándoles el derecho de votar. Y de ser votados, más bien, de quitarles el derecho de ser votados. Eso es lo que está pasando. Les voy a poner lo que dijo el magistrado presidente, porque aquí es cuando él pone sobre la mesa que son casos que no pueden ser tomados de una forma tan distinta. Para que lo escuchen, el magistrado quizás tiene la versión, a mi parecer, la más entendible, por eso yo creo que lo odia Margarita Zavala a estas alturas, porque tiene palabras concretas, pues lo hace muy entendible y efectivamente, pues, corrige la plana del INE, ¿no? Diciendo es que no puedes tomar las sanciones igual, no hay manera en que esto pueda ser decidido de la misma manera, no estuvo bien. Entonces, escuchen lo que dijo José Luis Vargas Valdés, que es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Si en esta primera ronda alguien más desea hacer uso de la voz. Si no fuera el caso, si me permiten, haré uso de la voz. Quisiera señalar que voy a hacer un tratamiento conjunto de ambos asuntos porque me parece difícil poderlos disasociar tal como estamos viendo en torno a los dilemas que plantean que a mi modo de ver pues generan contradicciones y explico por qué. Los asuntos relativos a los informes de precampaña en Guerrero y Michoacán, en ambas determinaciones del INE deben, a mi juicio, revocarse. Sin embargo, debo precisar que si bien el caso de Michoacán coincido en todos sus términos con el proyecto, me separo del que corresponde al estado de Guerrero. Desde mi perspectiva, en ambos asuntos estamos enfrentando un supuesto fáctico que resulta evidente, y es que tanto en Michoacán como en Guerrero, la autoridad injustamente desestimó que el partido se desestimó que el partido allegó los informes cuestionados previos a la imposición de la sanción en la cancelación, por lo que el efecto debe ser en ambos casos, a mi juicio, el mismo. Y esto básicamente porque, a mi modo de ver, se proponen tratos diferentes a casos muy similares. Tardíamente es cierto, pero siguiendo la línea jurisprudencial de esta sala superior que delinea el proyecto de los asuntos de Michoacán, la presentación de esa documentación resultaría suficiente para no actualizar el supuesto normativo de omisión en la presentación, sino uno diverso, que es el de entrega extemporánea, igualmente sancionable, pero evidentemente con otros alcances. Aquí quiero advertir, como jueces constitucionales, aquí estamos obligados a analizar lo que se debe dar a la luz del expediente y conforme al marco jurídico, exclusivamente. De tal suerte que la temática de estos asuntos es, a mi juicio, de la mayor relevancia, pues comprende la posible actualización de una hipótesis normativa que trae aparejada una de las sanciones de mayor trascendencia en la materia electoral, como es la negativa o cancelación de registro a un cargo de elección popular. O sea, una causal de suspensión del derecho al voto pasivo. La disposición de la sanción, de las sanciones de mayor impacto en cuanto al derecho político, así como incluso la validez de la elección por parte del legislador, nos puede dar una idea de la finalidad y el máximo valor constitucional de nuestro marco normativo al pretender alcanzar con la efectiva revisión de los ingresos y gastos las normas y los participantes en la elección de las autoridades constitucionales. Disculpe. Sin embargo, cuando advertimos que la finalidad particular que buscó el constituyente en la reforma electoral de febrero de 2014 fue la de evitar y combatir que las contiendas electorales se contaminaran con los recursos de procedencia ilícita, frente a un problema evidente que aqueja a nuestro país, podemos advertir la suma, lo que es sumamente trascendente, la labor de revisión de los ingresos y los gastos de los participantes en la elección de autoridades constitucionales. La Constitución Federal reconoció al INE como la autoridad fiscalizadora de los partidos y candidatos, pero el marco normativo también reconoció un procedimiento eficaz para que llevara a cabo sus tareas de revisión y dentro de este sanciones de la mayor trascendencia en los casos en los que algún participante impidiera el desarrollo de las funciones que garantizan en buena medida. ¿Y cuáles son estas? Que en las elecciones predominen los recursos públicos sobre los privados y que, particularmente, se traten de recursos de procedencia lícita. A pesar de lo anterior, la facultad fiscalizadora de la autoridad no puede traducirse en un ejercicio excesivo o arbitrario de su potestad sancionadora. Más en este tipo de casos, en los que está en juego el ejercicio de un derecho político electoral. En todo caso, la actualización de hipótesis de tal trascendencia exige un ejercicio reforzado de valoración fáctica y normativa que implique determinar, primero, la plena actualización del supuesto legal de omisión y, segundo, porque no es lo mismo presentar tarde que no presentar, y segundo, que la sanción no resulte evidentemente desproporcionada en el caso particular. La fiscalización de los recursos que se emplean en todas las contiendas electivas es una de las garantías institucionales que nos brinda certeza sobre la equidad, licitud y condiciones en las que se debe llevar a cabo las competencias. Ahora bien, el informe de ingresos y gastos de cada uno de los contendientes es uno de los elementos necesarios para que la autoridad realice esa verificación. Y sin embargo, no es el único, ya que cuenta con otros mecanismos como lo son monitoreos y los requerimientos a las autoridades hacendarias, entre otros. Es por ello que coincido plenamente que el incumplimiento de la entrega del informe debe ser sancionado, pues dificulta y obstaculiza la labor verificadora de la autoridad. Se trata de una labor integral que fiscaliza también los recursos utilizados, tanto en la obtención de apoyos de los aspirantes a candidatos independientes, como lo relativo a las contiendas internas de los partidos políticos. Las personas que participan en tales procesos, como aspirantes, precandidatos, interesados, como se quiera llamar, son responsables solidarios de la presentación de los informes de precampaña a que se encuentran obligados los partidos políticos. Particularmente me refiero al artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos, lo que se traduce en que también se encuentran vinculados por los principios de transparencia y rendición de cuentas, con independencia de que hayan o no alcanzado la candidatura. En esa línea, la posición reiterada de este tribunal ha sido que las y los precandidatos son responsables frente al partido de reportar los ingresos y gastos y acompañar la documentación, y el partido es responsable también frente a la autoridad. Es por ello que, en caso de incumplimiento en la rendición de informes, el primer responsable debe ser el partido político. Sin embargo, la sanción puede trascender hacia las y los aspirantes en caso de que, aun a sabiendas del incumplimiento, persista en la rebeldía. A pesar de ello, a mi modo de ver, previo a la imposición de una sanción como la cancelación del registro, debe quedar plenamente acreditado que la autoridad garantizó los derechos de debida defensa a las y los posibles afectados, pues en todo caso está en juego el ejercicio de un derecho humano estrechamente relacionado con un pilar de nuestro sistema, como es la democracia representativa. Es por ello que estoy convencido que los precandidatos o candidatos deben ser oídos y vencidos antes de que se les imponga cualquier sanción. Y de ahí que deben de ser llamados al procedimiento cuando exista la posibilidad de que se afecten sus derechos. En esa medida, cuando acreditan haber presentado oportunamente el informe ante el partido político y no obstante este omitió remitirlo a la autoridad fiscalizadora, o bien lo hace de manera extemporánea, la infracción será atribuible solo al partido. Es por ello que yo advierto diferencias sustantivas, pero también similitudes en los casos que hoy analizamos. Similitudes, por ejemplo, en que ambos guardan como elemento común que se acreditó el cumplimiento de la obligación antes de que se emitiera la resolución sancionadora. En Michoacán, el precandidato fue llamado durante el procedimiento de revisión de informes de fiscalización y a partir de ello, el partido político presentó el informe antes de que emitiera la resolución del procedimiento. Es más, ello ocurrió antes de que la Comisión de Fiscalización recibiera el proyecto. En el caso de Guerrero, por el contrario, los precandidatos no fueron llamados al procedimiento. Y quiero subrayar esto, porque aún y cuando existe una disposición expresa de que exige que se les requiera y se les permita acceder al sistema para solventar la obligación, el INE concluyó la revisión del informe sin escuchar a los precandidatos. Y fue hasta el momento en que la Comisión de Fiscalización ordenó iniciar un procedimiento sancionador oficioso en que sí fueron llamados. En este punto quiero detenerme. La violación al debido proceso en que incurrió la autoridad fiscalizadora durante la revisión del informe al no llamar a los precandidatos para que se manifiesten lo que a su derecho conviniera fue precisamente la razón por la que la resolución de esa revisión no implicó la cancelación del derecho a ser registrados. De ese modo, si durante el procedimiento oficioso fueron llamados para garantizarles el acceso a una defensa adecuada, considero que implicaba la posibilidad para que presentaran todos los elementos necesarios para subsanar las irregularidades detectadas, esto es, de presentar el informe ello por el derecho de defensa que debe interpretarse en el sentido, debe ser el que proteja más ampliamente los derechos fundamentales de las personas, de tal modo que no podría afirmarse que contaron con la oportunidad de defenderse si lo que allegaron vía el partido en que militan no es tomado en cuenta para resolver estos casos. El derecho de defensa sería una oportunidad ficticia, una mera simulación, es decir, la nada. Es por ello que, como lo adelanté, los casos que resolvemos guardan identidad en los aspectos sustanciales, de tal manera que deben tener iguales soluciones jurídicas. En ambos casos se hizo llegar a la autoridad los informes de gasto de pre-campaña a partir de la garantía de audiencia y antes de que se emitiera la resolución por la que negó su derecho a ser registrado. Es decir, en el caso Michoacán, durante la actividad de monitoreo, las autoridades fiscalizadoras detectaron, la autoridad fiscalizadora detectó 14 lonas y un banner en internet en donde se aludía al nombre, apellido e imagen del precandidato Raúl Morón Orozco, quien era público y notorio que aspiraba a la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán. Derivado de eso, requirió a Morena información relacionada con la propaganda detectada, quien reiteró que al haber decidido no realizar precampaña, no contaba con precandidatos registrados. Y esto es muy importante, por lo que cualquier persona pudo haber mandado colocar la propaganda señalada por la autoridad. No obstante eso, el requerimiento efectuado al partido político el 5 de marzo, en ese requerimiento la autoridad administrativa informó a Raúl Morón Orozco sobre la propaganda que presumiblemente le podía ser atribuida, otorgándole un plazo de 3 días naturales para que desahogara el requerimiento. En respuesta a dicha solicitud, el actor negó tener el carácter de precandidato y dijo no tener obligación de presentar un informe de gastos, asegurando además que no ordenó ni financió algún tipo de propaganda. Sin embargo, el 22 de marzo, Morena entregó al INE 17 formatos impresos de los informes de gastos de 17 precandidatos, entre los que se encontraban Raúl Morón Orozco, señalando que, si bien no contaba con acceso al CIF, ante los requerimientos formulados, entregaba los formatos. El Consejo General del INE emitió la resolución relativa al informe el pasado 25 de marzo, en el sentido de concluir que no resultar idóneo para cumplir con la obligación porque se trataba de un documento presentado 47 días después del vencimiento del plazo establecido para ello y a tan solo 3 días de la fecha señalada para la emisión de la resolución, por lo que impuso al partido político una multa de 2,938,403 pesos y al ciudadano la sanción con la negativa del registro como candidato a la gobernatura o, en su caso, la cancelación de esta si ya se había otorgado.
Ahí le paro. ¿Qué es lo que dice el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Que quisiera clasificar los dos casos igual, pero no fue así. Y voy a hacer precisiones, de hecho, que ya vimos en los informes. El caso que preocupa es Guerrero, porque sí le regresan la candidatura a Raúl Morón. ¿Qué argumenta el instituto, el tribunal, ¿no? ¿Qué argumenta el tribunal en el caso de Raúl Morón? En el caso de Morón, argumentan que él no era precandidato cuando se dieron las cosas, que fue en el periodo de intercampañas. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial revoca la declaratoria de pérdida de derecho a Raúl Morón por ser registrado como candidato de Morena al gobierno de Michoacán, por lo que sí competirá en la elección local del 6 de junio. Los magistrados valoraron que Morena ni Morón incurrieron en la omisión de presentar informe de ingresos y gastos de precampaña, pero sí en la presentación extemporánea, lo que deberá ser valorada por el instituto y con base en ello establecer una sanción. Acá sí, definitivamente, le revocan al INE, a ver, a Raúl ni me lo toques, ¿no? Efectivamente, a él no vale, no es justo que le quites la candidatura porque hubo una presentación. Lo que se vio, pues él no lo decidió, o sea, hubo personas que pusieron las lonas y demás, y pues bueno, él no las financió, es una decisión que no tienes control sobre eso, pero bueno, se tenía que presentar un informe, presentan de forma extemporánea, que justo es lo que dice, ¿no? Presentan informe de 17 y entre esos 17 estaba el de Raúl Morón. Y entonces sí tienes que poner una sanción INE, pero tu sanción no puede ser quitarle la candidatura a Raúl Morón. Mientras que en el caso de Félix Salgado Macedonio de Guerrero, sí decide el Tribunal Electoral regresarle por completo la decisión al instituto. Es más, les pongo el tuit que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es ya como la cereza del pastel para aquellos que teníamos todavía esta duda o que estábamos entre que sí y entre que no. Este es la decisión que toma el tribunal. El tribunal le devuelve al INE el caso de Félix Salgado Macedonio para que individualice las sanciones, revoca parcialmente la resolución del Consejo por la que multa a Morena y sanciona con la pérdida del registro Félix Salgado Macedonio. En el formato, que es lo que les decía hace ratito, bueno, es el boletín oficial, pues sí dicen que confirman, ¿no?, la multa por 6 millones a Morena por el caso de Félix Salgado Macedonio, pero también determinan que se decidió de forma general, ¿no? En Guerrero decidieron de forma general a todos los precandidatos y no se consideró que la sanción o la pérdida de registro, la cancelación de registro, pues es la que conduce, ¿no? Así que ordena al INE, en un plazo de 48 horas contadas a partir de que se le notifique la sentencia, generar una nueva determinación en la que se reindividualice la sanción valorando la voluntad, disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la normativa, el momento en el que es presentado el informe y si con ello permitió o no a la autoridad de ejercer su función. Si hubo intencionalidad y las circunstancias particulares en las que se comete la infracción y lo anterior en el entendido que la pérdida de registro sigue siendo una sanción disponible. Lo resalto, lo dice el propio tribunal, la pérdida del registro sigue siendo una sanción disponible. Ese es el tema por el cual no deberían de celebrar en el caso particular de Guerrero. Es Guerrero, ahí a los magistrados este fallo, ¿a quiénes aplica? El fallo aplica para Adela Román y para Luis Walton. Mientras que en el caso de Pablo Almícar se desecha la demanda al recibirse de forma extemporánea. Entonces, esta misma decisión, la misma decisión que aplica para Salgado Macedonio, aplica para Adela Román y para Luis Walton. Ahí está lo que decide el tribunal. En 48 horas vamos a saber qué pasa. Dice Adriana, Guerrero se levanta. Luego acá nos dice Alfonso, no, dice Mirta, es peor lo que se ve, que se quiere joder a Morena, sea por pereza, sino por cabrón. Dicen, ¿habrá modo que verifiquen los cumplimientos y gastos de los consejeros? Veremos si son tan honestos como presumen. Luego acá dice Alfonso, José Muñoz, reitero, saludos cordiales, buen fin de semana. Art, pinches del PRIAN, nunca ganarán a la buena, pero tampoco los dejaremos ganar a la mala. Luego acá dicen que ya hay una de las personas que andaba por aquí, que ya se fue a Latinos, pues mándenle saludos. Lulú, qué casualidad que solo contra Salgado Macedonio decide el INE corrupto porque le tienen tanto miedo. Es el caso Guerrero, ¿por qué? Porque no fue igual la decisión. En el caso Guerrero parece que ahí no presentaron, Morena no presentó nada, no presentaron absolutamente nada con Guerrero. No sé si porque estaban más preocupados por resolver el tema en la Comisión de Honestidad y Justicia sobre las denuncias en contra, señalamientos en contra de Félix Salgado Macedonio, y no resolvieron así en otros temas que tenían que ser, bueno, vaya, básicamente entregar el informe de precampaña, que el informe de precampaña puede ser el no hubo precampaña y no se gastó absolutamente nada. En sus comentarios nos dicen por acá, Araceli nos manda saludos, alumnos GAN dice que hay que desaparecer al INE, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que hay que reformar al INE. Dice Cristina, el Morena querían tumbar a Félix, pero que no se viera tan obvio, ahí se equivocaron y en los otros no. Buen punto, Cristina, buen punto. Dice Carlos Almeida, saludos, todavía hay toro, dice Erisa Gómez. Luego, no hubo precampaña, dice Adriana Salgado. Ojo, aunque no haya habido precampaña, se tenía que informar. Si no hubo precampaña, se tenía que informar. En el caso de Félix, dicen que hay publicaciones en donde se le ve haciendo precampaña, que hubo publicaciones en los tiempos de precampaña, cuando estaba en la encuesta, que pues estaba, había hecho unas cuantas publicaciones, y esto, y que hubo reuniones, dicen, y que eso lo toman como que sí hubo una precampaña. El problema acá es que no se informó. El informe de precampaña es o si hubo precampaña y nos gastamos tanto, o la informe es, está en ceros porque no se gastó nada, o sí se hizo precampaña pero no se gastó ni madres porque el señor salió a caminar y pues no gastó nada, fue a tocar de casa por casa y no gastó nada. Ese es el informe de precampaña. No quiere decir que tiene que tener números particularmente, tienes que informar qué hiciste en la precampaña. Y entonces, al no informar, hay una sanción. Ahora, en el caso de Félix lo decíamos, no salió casi porque en ese inter de precampaña estaba viendo la parte legal por los señalamientos de violación. Entonces, como en ese momento estaba viendo eso, casi no salió a hacer precampaña Félix Salgado Macedonio, por lo que a muchos la sanción se nos hace exagerada. Se nos hace exagerada la sanción y es lo que el tribunal le regresa al INE para que decida. Ahí está. Ahora sí, explicado con peras y manzanas. Gracias a Lalo, mi querido Lalo precioso, dice, ya tengo dinero, y nos manda $5 de superchat. Oh, me dan en el alma cuando me dicen, ¡yay! Mi querido Lalo, muchísimas gracias por esta aportación. Y yo le agradezco a las más de 1,000 personas que reaccionaron en Facebook, 1,071 por ahí veo, entre los emputados, ¿no? Que hoy 1,063 andan reaccionando con nosotros. Tenemos a Alejandra Garibay, David Molina, Cristina Sánchez, Hugo Robles y también a Graciela Rodríguez Pimentel emputados, ¿no? Reaccionaron enojados. Luego, tristes, tenemos a Arcadio Flores de la Cruz y en Me Gusta, pues tenemos a Marco Oropesa, a Mari Yuri, a Vago D, a Raúl Iván, Osvaldo. Gracias a todos los que siguen reaccionando, las ya van 1,080 personas, 1,000 gracias. Y a las más de 7,000 que nos vieron en las distintas plataformas, entre nuestros dos canales de YouTube, el canal de La Neta Noticias, nuestra segunda casa, y el canal de Meme Yamel, y también a las personas, casi 800, que nos vieron en Facebook. Muchas gracias a todos ustedes, disfruten su viernes, lo que queda, ya casi sábado, ¿verdad? Pero disfrútenlo, mis amigos. Yo les mando un beso, gracias a todos los que nos apoyan con los superchats, gracias a todos los que se suscriben a sus espacios, que forman parte, ¿no?, de esta familia, al Chile, la Chile familia. Acuérdense que en Facebook hay también formas de apoyarnos económicamente, pueden volverse colaboradores y pagan una suscripción anual, digo mensual, no es anual, es mensual, mensualmente de $99 al mes y se vuelven colaboradores del canal. Hay un grupo especial para los colaboradores en Facebook y ahí podemos compartirles cosas exclusivamente a los colaboradores. Entonces es una dinámica que vamos a estrenar apenas eso de compartir con los colaboradores, pero ahí justamente es donde ustedes obtienen ciertos privilegios, ¿no? Como colaboradores, tener información privilegiada, tener lo primero que los demás y demás. Entonces, gracias a los que optan por eso, es voluntario, ojo. Y son $99 al mes. Y en el caso de YouTube, pues dan los superchats, que ya muchos lo conocen, y es la forma en la que muchos de nosotros, los youtubers, pues hemos estado combatiendo el crecimiento lento muchas veces de esta red social por no tener ese gran presupuesto que tienen algunos otros medios. Pero pues ahí vamos, y no podríamos hacerlo sin ustedes. Esto es 100% voluntario, entonces gracias a los que quieren hacer más y que se comprometen de una forma adicional, y los que no, gracias también, porque ustedes viéndonos, mandándonos mensajes, compartiendo, es otra forma en la que nos están ayudando a crecer. Yo soy Meme Yamel y los veo el lunes a las 10 de la mañana, en el 3 de la mañana era en Sin Censura, y de nuevo a las 9:30, ya nos estamos viendo en Al Chile. Ya espero que la próxima semana nos regularicemos con los horarios y entremos a las 9 de la noche, terminando Sin Censura nocturno. Les mando un beso a todos ustedes, gracias a los que se conectaron, descansen, disfruten su viernesito, que pasen muy bonito noche y estemos pendientes en Twitter porque esto se pone sabroso. Y avísenos cuando vean a Lorenzo Córdoba de candidato ahí en las boletas. Adiós.
Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. El Albergue San Cristóbal. Fundación Toby. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.